Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Gobernador Pedro Pierluisi saca pecho y defiende su gestión tras el paso del huracán Fiona. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 30 de septiembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El gobernador defiende su gestión luego del paso del huracán Fiona, pero todavía al día de hoy miles de personas todavía no tienen el servicio eléctrico. Partes de la isla se mantendrán sin el servicio por lo menos una semana más. Según Luma, llegará el 90% de los clientes con luz para el día entre 4 y 6 de octubre. Aprueban una baja en la factura de la luz. Sin embargo, DACO encuentra precios desorbitados y productos expirados. Inspectores se tiraron y realizaron más de 2,000 visitas. Han expedido solamente 26 multas. Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresa su intención de venir a Puerto Rico. Aunque no lo han confirmado, se dice que vendría posiblemente el lunes. Departamento de Recursos Naturales dice una cosa primero y después se corrige a sí mismo. Niegan destrucción de discos duros en un incendio. La secretaria Anaís Rodríguez Vega reconoce que hay desperfectos en los sistemas de control en la red de almacenaje debido a los cambios en las fluctuaciones eléctricas antes y después del huracán. Exdirectora de la Autoridad de Tierras fue referida a la oficina del panel sobre fiscal especial independiente y reacciona diciendo: estoy tranquila y lista para defenderme. Vicealcalde de San Juan dimite a su cargo, así lo informó el alcalde Miguel Romero. El vicealcalde, recordemos, es el hermano de la presidenta de la Asamblea Legislativa, o sea, todo en familia. Catastrófica la destrucción que dejó Ian en su paso por el estado de la Florida. Vamos a hablar de estas y de otras noticias, incluyendo el resumen de las noticias de esta semana en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más importantes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy es viernes, viernes por fin de descanso, viernes para prepararnos para el fin de semana, después de una semana de mucha intensidad noticiosa y de mucha actividad. Y para todos los puertorriqueños esta ha sido una semana muy dura, porque ya van prácticamente 11 días del huracán, si no me equivoco, 11, 12 días del huracán Fiona. Y todavía hay gente que está pasando mucha necesidad alrededor de nuestro país, gente que todavía está sin el sistema eléctrico, sin servicio de agua, que todavía hay hospitales y torres médicas sin el servicio eléctrico. Esto es una... es un escenario impensado, jamás imaginado en Puerto Rico, después de lo que vivimos en el huracán María, que se repitiera, ¿verdad? Así que la situación está muy dura en el país y no sé si ustedes se sienten como me ha pasado a mí, que esta semana como que me reventó el cansancio acumulado y el estrés de la semana del huracán y de las últimas semanas, pues como que esta semana fue bien pesada. No sé si ustedes se sienten igual, pero ha sido una semanita un poquito dura en términos de volver a la normalidad, y esperemos que poco a poco esto se resuelva. De hecho, la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, ni siquiera ha empezado, empieza el lunes, porque todavía hay problemas en el sistema eléctrico. Así que hay unas secuelas que no terminamos de levantarnos de esta situación del paso del huracán. Y si uno se pone a pensar, ¿verdad? Uno dice, bueno, Puerto Rico, Fiona no fue tan destructivo como fue Ian, en el estado de la Florida, que cada vez que vemos las imágenes es devastador. El gobernador DeSantis ha sido muy cauteloso con el tema de los decesos, pero hay unas informaciones que han estado fluctuando y saliendo en diferentes medios en el estado de la Florida, diciendo que hay sobre 600 personas que han fallecido. Ese dato no se ha corroborado. El gobernador DeSantis ha sido muy cauteloso en expresar la cantidad de decesos, pero es inevitable pensar que lo que pasó en ese estado pues va a provocar muchas muertes, porque es que el nivel de destrucción es terrible. Y recuerden que en el estado de la Florida y en gran parte de la nación americana, cuando usted se muda allá, las casas son hechas, son construidas en madera y como si fuera cartón, una cosa así, madera prensada en algunos lugares, que cuando vienen estas inundaciones es más fuerte la destrucción. Aquí en Puerto Rico, con todo y la destrucción tan terrible que ha habido y que hubo, por ejemplo, con este paso de Fiona, cuando uno compara las viviendas aquí, pues son en cemento en su mayoría. Pues imagínese cómo debe estar por allá. Así que la situación está muy fuerte. Y recordemos que en la Florida hay una gran cantidad de puertorriqueños que viven allí. Mucha gente que se fue de Puerto Rico después del paso del huracán María y dice, me voy para acá, y han tenido que vivir esa experiencia. Que evidentemente lo que nos demuestra es el tema del calentamiento global, porque Estados Unidos ha tenido 6 grandes huracanes en los últimos 6 años, prácticamente uno por año, desde Andrew para acá. Eso ha sido muy fuerte en territorio americano, y los costos que conlleva esto y el peso tan fuerte en términos de limpieza y de vidas humanas que se pierden, es terrible. Así es que tenemos que empezar a repensar como humanidad lo que estamos haciendo al planeta, a ver si esta situación se baja. Pero mientras tanto, aterrizando en la realidad nuestra puertorriqueña, caribeña, pues mira, estamos como siempre, el Caribe activo, un poco revuelto, y todavía mucha gente sin el servicio eléctrico. Y el gobernador Pedro Pierluisi, ante la oleada de críticas que ha tenido a lo largo de todos estos días, ha salido él mismo a defenderse, porque prácticamente nadie lo está defendiendo, con una y otra excepción de los comunicadores, que ustedes saben, usted que está escuchando en la radio, que ve la televisión y ve los periódicos, usted sabe que estos comunicadores son gente pagada, o gente fanatizada, que para ellos es como si fuera hablar de un dios. Es como cuando usted habla con los que se tomaron el Kool-Aid, por decirlo así, de Jim Jones, que vivían siguiendo el líder. Pues mire, los políticos, los fanáticos políticos son así, y los comunicadores que han activado en los medios de comunicación y en las redes del Partido Nuevo Progresista, usted sabe que son como si se hubieran tomado el Kool-Aid. Para ellos todo es perfecto. Mientras tanto, aquí hay gente sufriendo los estragos de un huracán que no debió haber sido tan fuerte, el huracán Fiona, pero el huracán que tenemos en nuestra cabeza hace 5 o 6 años, que es el huracán Junta de Control Fiscal, y el huracán Luma, que ese sí es como una mala palabra para muchas personas, pues mire, está ahí. Y han querido reescribir la historia, decir que hay que darle gracias a Luma de que puso la luz, pero mire, si usted no tiene luz, ¿cómo usted se siente de esta situación? O si usted está en los famosos bolsillos estos, que quizás en la calle donde usted vive hay un montón de casas con luz, menos la suya. Y eso llévelo a los pueblos donde está la gente de verdad sufriendo, en Ponce, que es una cabecera, o sea, es el segundo municipio más grande y más importante en el país. La mitad de Ponce, más de la mitad, no tiene el servicio eléctrico. Cabo Rojo, hay gente que está todavía pasándola muy mal. ¿Cómo es posible que esto se dé en Puerto Rico? Y la gente está bien, bien molesta. El gobernador, ya lo dijimos en el día de ayer, estuvo en Peñuelas, y la gente le gritó improperios. Y fíjense que realmente uno nunca debe faltarle respeto a nadie, a ningún ser humano, muchísimo menos a los gobernantes o a los políticos. Porque cuando alguien llega a la gobernación, con todo y lo corrupto que puedan haber sido, o que sean, o lo inepto que puedan ser, o que usted no le guste porque es de otro partido, o lo que usted piense, lo que usted quiera pensar de los políticos, la realidad es que la gente trabaja, y la gente llega al puesto y trata de hacer lo mejor que puede dentro de sus circunstancias, ¿verdad? Pero y uno no debe insultar a nadie. Ahora, cuando esto sucede, es que ya el nivel de tolerancia se rebasó. Ya la gente no tiene cómo reaccionar. En otros lugares del mundo la gente se pone violenta. Aquí en Puerto Rico ya la gente está harta. Y esto que pasó con el gobernador, no lo justifico, no me gusta que hagan este tipo, yo no soy no me gusta la violencia en absoluto, pero puedo entender las motivaciones de la gente cuando le salen con tres piedras al gobernador. Y el gobernador ha tenido que salir a defenderse porque no tiene voces que lo apoyen. ¿Usted ha escuchado a algún legislador apoyándolo? No. ¿Usted ha escuchado a algún alcalde apoyándolo? Tampoco. ¿Por qué? Porque los alcaldes son los más chavados que están. Mire, hasta el mismo Ramón Luis Rivera de Bayamón, los alcaldes, los de cabecera de distrito, los del PNP, están pasándola mal. Entonces no hay manera que uno de estos salga a defender al gobernador. Y mientras tanto el gobernador pues tuvo que defenderse él mismo a sacar y vino a sacar cara y a decir, bueno, yo les tengo el guante en la cara a Luma y Energía Eléctrica. Entonces vino a sacar el pecho a decir que había regañado a la Autoridad de Energía Eléctrica porque se sentía, a la Autoridad de Acueductos, perdón, porque se sentía insatisfecho que no hubieran conectado el agua al 100% de la población, que se han tardado muchísimo. Pero entonces con Luma dice, yo estoy insatisfecho con ellos, le tengo el guante en la cara. Y yo le pregunto a usted si usted le cree al gobernador cuando dice eso, cuando todo el mundo sabe que el gobernador en muchas ocasiones, perdóneme, actuaba como si fuera abogado de Luma, eso era lo que parecía. Y le ha pasado la manita, pero ayer pues vino a sacar un poco de pecho y dijo lo siguiente. Escucha lo que dijo el gobernador.
Al día de hoy, el 82% de los abonados en Puerto Rico tienen servicio de electricidad y el 92% tiene el servicio de agua. Se otorgarán créditos por los servicios no rendidos. Los directivos de la autoridad, Luma y la AAA, están aquí y pudieran dar más detalles más adelante en esta conferencia de prensa. Y quiero que esté claro el pueblo de Puerto Rico. 82% no es satisfactorio. Queremos el 100%. Y yo estoy obsesivamente dándole seguimiento al equipo de Luma y la autoridad para lograr ese 100% cuanto antes. No tener servicio de electricidad es terrible para cualquiera. Y en muchas ocasiones también causa el que no se tenga servicio de agua potable. Así que en cuanto a agua potable, pues se parece. 92% no es satisfactorio. Queremos el 100% también con el servicio de agua potable. El Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de Manejo de Emergencias han coordinado la distribución de 88.725 galones de combustible para municipios, hospitales, el DITOP y otras agencias o negociados que proveen servicios esenciales. Con la ayuda de la Guardia Nacional, la cual ha utilizado 7 camiones tanque, mayormente para asistir a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Como sabe, respondiendo a nuestro pueblo, a nuestro pedido, ayer el gobierno federal dio paso a una dispensa temporera a las disposiciones de las leyes de cabotaje para que un barco con combustible de British Petroleum pueda entrar a Puerto Rico a suplementar los abastos de diésel que tenemos. Nos informan que la barcaza ya está en proceso de atracar en el muelle de Corco para suplir a la Autoridad de Energía Eléctrica y luego irá al terminal de Pirles en Peñuelas. Con esto y otros barcos que llegarán en los próximos días, así como el restablecimiento de la electricidad, entendemos que el asunto del suplido de combustible estará atendido, aunque nos mantendremos vigilantes.
Estas fueron parte de las expresiones que hizo el señor gobernador, repito ahí, parte de las expresiones que hizo el señor gobernador en la rueda de prensa del día de ayer. Y obviamente, pues, usted tiene que llegar a su propia conclusión si usted entiende que el gobernador se defendió adecuadamente. Y si usted le cree, ¿verdad? Es difícil porque en un momento de una crisis como esta, como está viviendo Puerto Rico, pues, uno tiene que entender que las situaciones fluyen, cambia la noticia. Pero la realidad es que el gobernador, cuando habla de esa manera, mire, no convence a nadie. Y si usted ha estado, como conozco tanta gente, sobre todo en el área de Ponce, que llevan tantas semanas, ya más de 11 días, algunos antes del huracán, sin el servicio eléctrico, pues mire, la gente está frustrada. Y cuando uno ve las noticias, uno dice, bueno, pero ¿de qué forma el gobernador puede defenderse? Cuando la realidad es que el operativo de propaganda que está tratando de montar el mismo gobierno y Luma, nadie se lo cree. Porque el gobernador dice eso, pero por otro lado, y ustedes saben que lo dijimos hace 2 días aquí, que hicimos, le expliqué cómo es que se montó ese operativo de propaganda en Puerto Rico. Siguen haciéndolo, señores. Luma ha seguido publicando anuncios y publicando contenido en las redes sociales donde ellos se defienden. Ayer, por ejemplo, publicaron uno que decía, y voy a citar, dice, Luma continúa trabajando con la Autoridad de Energía Eléctrica y generatrices privadas para conectar generación adicional y restablecer el servicio a todos los clientes. Debido a la fragilidad del sistema y la disponibilidad de generación limitada, queremos que nuestros clientes sepan que hay una gran probabilidad de fluctuaciones de energía e interrupciones de servicios relacionadas con la generación. Entendemos la frustración que las interrupciones pueden causarles a nuestros clientes y estamos monitoreando la situación de cerca. Usted que me está escuchando, cuando usted lee eso o alguien se lo lee, como le acabo de leer yo, no se siente indignado. A mí me dan ganas de decirle tres cosas a la gente de Luma, pues yo, pero ven acá, ¿qué contra es esto? ¿Cómo, cuando aquí hay gente pasando necesidad que tiene que buscar dónde conectar las máquinas para poder sobrevivir, cuando hay hospitales que no tienen el servicio eléctrico? ¿Usted cree que esas palabras huecas le llenan a alguien? Entonces, mire, no conforme con eso, ponen eso para desinformar, porque lo que están diciendo no es correcto. Jorge Bracero, que ustedes saben que es un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que durante el paso del huracán María salió públicamente a explicar cosas y a desmentir informaciones erradas, y lo que dice hasta ahora no ha fallado nunca. Pues mire, en ese mismo comentario que publica Luma como parte de su campaña, Jorge Bracero le contesta lo siguiente, dice, Luma Energy, no existen fluctuaciones de voltaje en los hogares por la generación. Eso no ocurre. Una salida de unidad o de una línea puede provocar un cambio de frecuencia de segundos, pero no los problemas de voltaje que hay en la calle. El control de los voltajes es responsabilidad de ustedes. Les voy a pedir que no desinformen, o mejor, no digan nada más. Fíjense qué cosa más terrible, que tiene que venir alguien que sabe a tratar de decirle a los de Luma, mire, cállese la boca y diga la realidad como es, porque la gente en la calle lo está sufriendo. Mire, ahora mismo hay un asilo en Caguas que lleva casi 2 semanas sin luz, lo ha estado reportando toda la prensa en el país, hoy está en uno de los periódicos, pero también ha salido en radio y en televisión, porque este hogar que está allí lleva ya casi 2 semanas sin el servicio eléctrico, y obviamente cuando usted mira eso, uno dice, pero el hogar Paradisus, en un centro de cuidado diurno de larga duración para adultos mayores que estén en Caguas, 2 semanas sin el servicio eléctrico. Y la mayor parte de los pacientes que tienen son pacientes de Alzheimer. ¿Sabe? Y usted va a decir, bueno, ellos tienen que tener generador. Por supuesto que tienen que tener generador, la ley lo exige. Pero 2 semanas y bregando con personas mayores, 18 residentes que al no tener el servicio eléctrico tampoco tienen servicio de agua. ¿Cómo usted va a bregar con esos viejitos que están enfermos, que tienen esa enfermedad que es tan terrible como el Alzheimer? No hay manera que se mantenga por 2 semanas y que puedan costearlo, porque quien, mire lo que esto, ¿verdad? Cuando un político dice, bueno, tiene que tener generador, ajá, ¿quién le va a pagar la gasolina, que es un gasto adicional? ¿Y quién se la va a suplir? Analice todo eso, porque la cantidad de energía que necesitan para poder bregar con esto es terrible. Entonces, para tratar de, ¿verdad?, como que neutralizar un poco la noticia, el negociado de energía anuncia que aprobaron una baja en la factura de la luz. Tenían que hacerlo, porque es que ya el acueducto dijo que iba a dar un reembolso por la semana sin agua, pues tiene que hacerlo Luma, pero mire de cuánto bajó, 2.79 centavos por kilovatio hora, y va a estar así por 3 meses. En total va a ser $2.75 kilovatio hora lo que va a bajar. O sea que si usted, el ahorro, por ejemplo, para que usted tenga como cliente residencial, si usted consume 800 kilovatio hora en un mes, sería $22.28. El costo de kilovatio bajaría, entonces usted bajaría a alrededor de 30.38. De 30 a 38 centavos va a pagar 27.59. O sea, le va a bajar un poquito. Y esto, pues usted quizá va a sentir un alivio ahí, pues era de esperarse porque no ha habido servicio. Pero aquí no debería ni no solamente reducción, sino sencillamente no pagar, no cobrarle al consumidor puertorriqueño este mes, porque no ha habido electricidad y ha sido muy inestable. De hecho, hay una campaña para que la gente no pague en el servicio eléctrico. Los pueblos de la montaña y los pueblos del suroeste que han estado más afectados, se está gestando una campaña allá para que las personas no paguen a Luma. Y si todo el mundo deja de pagar a Luma, mire, le van a tener que cortar la luz a todo el mundo. Eso es algo que tenemos que plantearnos. Yo nunca he visto una situación así como esta en Puerto Rico, pero de que se está gestando ese movimiento, está sucediendo y eso no lo pueden tapar. Porque mientras tanto, después, como dije, más de una semana todavía estamos sin luz. Y entonces mire lo que sale Luma a decir, que la isla, estos sectores van a estar posiblemente una semana adicional sin el servicio eléctrico en las regiones sur y oeste una semana más para entre los días 4 y 6 de octubre, que entonces empezarían a establecer el servicio de electricidad. Ellos dicen que hay 1.1 millón de abonados que tienen ya el servicio de los 1.4 millones que tienen, ¿verdad? Veremos a ver si usted cae en ese bolsillo de los que no tienen el servicio eléctrico, pero eso habría que pensarlo. Mientras tanto, la secuela de lo que dejó Fiona en Puerto Rico hace 2 semanas todavía sigue dando de qué hablar y tiene unos impactos muy importantes en la cotidianidad, en la vida de todos nosotros. Uno de los aspectos donde más está afectando esto, además del servicio eléctrico y de agua, es en el tema de las carreteras. Y la economía ha afectado grandemente a los municipios del centro de la isla, sobre todo la montaña, porque los daños a la carretera son increíbles. Más de 115 mil conductores se ven afectados porque han cerrado tramos de diferentes carreteras. Más de una veintena de carreteras han tenido que ser cerradas por las consecuencias de deslizamientos, de mala construcción, de roturas, todo el problema físico que ha habido. Municipios como Utuado, como Morovis, como Barranquitas y obviamente los municipios de la zona sur pues también han tenido una serie de problemas. Yabucoa, Maunabo también han tenido dificultades. El director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, dijo que se habían reportado 436 incidentes en carreteras del país, de los cuales 242 van a requerir una reconstrucción. 20 tramos de carreteras cerradas, incluyendo la carretera 143 de Orocovis, que son carreteras bien transitadas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas dice que la PR-111 de Utuado, que transita por allí cerca de 56 mil vehículos en todas las direcciones, la cerraron. Los derrumbes y deslizamientos en las 20 carreteras que cualifican para fondos de la Administración Federal de Carreteras afectan a 115.700 conductores diariamente en Puerto Rico. Y ya la Autoridad de Carreteras le iba a pedir a la Junta de Control Fiscal que atienda esto con rapidez para que puedan rápido adelantar el tema del crecimiento y de que puedan agilizar la reconstrucción, por decirlo así. Mientras tanto, el economista José Caraballo Cueto, que ustedes saben que él es catedrático de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, dijo que todas estas acciones que han tomado posiblemente produzca o una baja en la población puertorriqueña, porque la gente no puede vivir más aquí, está cansada y se van a ir. El problema es que muchos pensaban irse para Florida y mire cómo está la situación en Florida. Así que hay que ver, porque también he escuchado de mucha gente, visto hasta reportajes de gente del estado de la Florida que dice, mira, yo regreso para Puerto Rico cuando pueda. Así que también puede ver algo de viaje al inversa, el regreso de todos estos puertorriqueños que se habían ido. Veremos a ver qué sucede. Mientras tanto, el gobierno también dice que han tirado los inspectores de DACO, del Departamento de Asuntos al Consumidor, a la calle y están detectando, como ellos dicen, precios desorbitados en el combustible, en el agua y productos expirados a pesar de la congelación de precios que habían dado después del paso del huracán Fiona. Ellos dicen que han dado sobre 2.000 visitas y que los márgenes de ganancia se supone que estén congelados, ¿verdad? Pero han tenido que imponer cerca de 26 multas, sobre todo en gasolineras. Si usted tiene que ir a una gasolinera, ojo, que ahí es donde más problemas ha habido, y las sanciones han ocurrido en todo Puerto Rico, en Caguas, en Guayama, en San Juan, en Toa Baja. O sea, hay que tener cuidado donde usted hace la compra, o si tiene que hacer una comprita cortita de agua, leche, lo que sea, tiene que tener cuidado que no sean productos expirados. Esto es lo que está alertando DACO. Así que esto es una situación seria, porque aprovechan la gente para venderle los productos que están dañados, las carnes dañadas también y todo. O sea, tiene que tener mucho cuidado. Y esa es la alerta que está haciendo el Departamento de Asuntos al Consumidor. También hoy trasciendo una noticia que me pareció importante, el gobernador Pierluisi movió al negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres a un grupo de fortaleza para que ayude a dirigir la respuesta del huracán Fiona, para que sea más ágil en este proceso, y rechazó que esto tenga que ver a disloques o fallas que encontraron en las operaciones de manejo de emergencia, sobre todo en la parte de la distribución de suministros, agua, generadores y diésel. Ojo, estoy diciendo esto porque ustedes saben que los últimos problemas que hemos tenido desde María para acá, esa ha sido la dificultad desde el huracán María bajo el gobierno de Rosselló y después en los terremotos bajo el gobierno de Wanda Vázquez. Así que hay fuentes que dicen que manejo de emergencia, hay temor a represalia, ¿verdad? Y que hay gente que está preocupada porque los movieron. pero que en las áreas que ellos tienen que estar moviéndolos, pero dijeron que el personal de Fortaleza, en vez de agilizar las gestiones, lo que hace es complicarle, politizar el problema, y la situación está compleja. O sea, que le han puesto como unos perros guardianes ahí a Nino Correa, y hay que tener mucho cuidado con esto. Yo estoy observando y estoy recabando una información de fuentes que tenemos ahí, y las fuentes que tenemos en Fortaleza, que yo sé que escuchan este programa, que me necesito que me corroboren unos datos, ¿verdad? La información que trasciende hasta ahora es que internamente la gente está bien preocupada y que esto es mayor, más burocracia, ¿verdad? Nino Correa no lo va a decir y el gobernador va a presentar que esto está todo perfecto, pero la información que está trascendiendo es que no lo es. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede allí para que no se repita los escenarios que hemos vivido en el pasado. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con la noticia del Departamento de Recursos Naturales, que esto es un escándalo de grandes proporciones. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar ahora del Departamento de Recursos Naturales, los líos internos que hay allí y el panorama cada día más dudoso, ¿verdad? Uno mira eso como que a tomates no huelen, como dice el comercial. Es algo extraño lo que estamos viendo en esa agencia que no se acaba de parar sobre sus pies y hacer el trabajo que corresponde, ¿verdad? El Departamento de Recursos Naturales ha tenido una serie de líos permitiendo construcciones ilegales en todo Puerto Rico, en las playas, en las cuencas, en toda la zona alrededor de nuestro país, que ha provocado mucho de cuando hay estos desastres que se exacerben, porque Recursos Naturales ha concedido endosos para proyectos de construcción y ha permitido, ¿verdad? Se ha hecho de la vista larga cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, nosotros sabemos, lo hemos dicho aquí en este programa hace mucho tiempo, que hay una serie de pesquisas sobre esa agencia. Y esto está desde la época de la exsecretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez, quien lo ha negado reiteradamente y que públicamente ustedes saben que ha dicho y amenazado con que va a demandar a esta servidora, Sandra Rodríguez Coto, por haber dicho que ella es objeto de una pesquisa federal, cosa que no fui yo quien único lo dije. Después de haberlo usted escuchado en este programa, fue portada en el periódico El Vocero, donde se corroboraba que ella era objeto de una investigación. Y estas investigaciones que estaban ocurriendo se deben a un sinnúmero de problemas, ¿verdad? No es únicamente lo que pasó en el huracán María, sino que otras circunstancias de alegadamente manejos de fondos, manejos de capital dentro de la agencia. Y tal y como nosotros adelantamos en este programa hace unos años, y el periódico El Vocero, en su edición del martes 29 de octubre de 2019. Mire si me he ido para atrás. Estamos en el 2021. Estoy hablando de cosas que revelamos en este programa en el 2018 y 2019. Y que la corroboró el periódico El Vocero en su titular de portada del martes 29 de octubre de 2019, corroborando lo que habíamos dicho aquí, que decía, sí, es blanco de pesquisa federal. Y la entonces secretaria Tania Vázquez, el superintendente del Capitolio José Llerón Muñiz, que eran investigados por el FBI en relación al otorgamiento de contratos para el mantenimiento de las bombas de control de inundaciones luego del huracán María, pero ambos funcionarios lo negaban. Eso fue en el año 2019. Y ustedes recordarán que el amigo Arnaldo Chucho Almodóvar, el difunto Chucho, que ustedes lo recordarán, la personalidad de las redes sociales, que era bien vocal y hablaba palabras soeces todo el tiempo, que en varias ocasiones, múltiples ocasiones, lo cité en este programa, incluso él vino aquí a decir lo que estaba ocurriendo, también decía que habían investigaciones en el Departamento de Recursos Naturales por el uso y los contratos que habían internos allí. Luego de eso sale Tania Vázquez, después hubo cambio de gobierno y cambio de administración, entró Machargo, que estuvo allí un tiempo, y ustedes recordarán, Machargo también estaba revelando y vino múltiples veces a este programa, revelando parte de los esquemas de lo que estaba ocurriendo, sobre todo la investigación que había en La Marea en Salinas, que él dijo aquí, antes de que eso saliera públicamente, lo dijo seis meses antes en este programa, que allí había, era peligroso porque habían unos elementos del bajo mundo y que la policía estaba investigando las amenazas para las cuales habían sido objeto los vigilantes del Cuerpo de Recursos Naturales. ¿Ustedes recuerdan? Porque yo estoy tratando de, a los que siguen este programa hace meses, refrescarle un poquito la memoria, ¿verdad? Porque esto es así, esto ha sucedido desde entonces. Y más recientemente, pues supuestamente esta exsecretaria ha amenazado con que me quiere demandar por difamarla, porque es parte de una investigación, o por haber dicho que ella era parte de una investigación, como han sostenidamente reiterado las fuentes aquí en este programa y en los medios que le acabo de decir. Parte de esta información también ha sido publicada en medios como colegas emisoras como Radio Isla y también en el periódico Metro. De hecho, Noticel también ha publicado varios de estos. O sea, planteo esto para que usted recuerde, haga un marco referencial y se recuerde que en el Departamento de Recursos Naturales hay unas irregularidades, hay unos señalamientos, por decirlo así, hasta que nombran a esta nueva secretaria, Anaís Rodríguez Vega, sobrina o esposa del sobrino del secretario de Salud. Recuerden también que lo dijimos aquí en el contexto de haber otorgado unos permisos para hacer una fiesta en Culebra, fue en Vieques, en el verano. Ustedes recordarán, ahora mismo no recuerdo si era Vieques y Culebra, le digo en breve, me parece que fue en Vieques, que iban a hacer una actividad con una ¿verdad? Con sobre 60 barcos, que de hecho lo hicieron, no fueron tantos como esperaban. Y pues en ese contexto que trasciende quién es esta señora, que era abogada en la agencia. Así que mire todo lo que ha pasado en Recursos Naturales. Y mientras tanto, en el día de ayer, en horas de la tarde, Recursos Naturales anuncia que hubo un incendio, mire qué casualidad, que destruyó todos los discos duros, el hard disk, de todas las computadoras en el mismo departamento a nivel central. Y esa noticia como que no fue noticia de primera plana, cuando debió haber sido algo que levanta la sospecha gravemente, porque tú dices, bueno, pero qué raro que vaya a quemarse el sitio, ¿verdad?, donde está toda la información, donde deben estar ahí todos los estudios para otorgar permisos, para corroborar datos de construcciones que deben hacerse donde deben hacerse. O sea, que se haya quemado esto suena mal, ¿verdad? Y que esto pues no sea noticia de primera plana también es como que es extraño que esto sea noticia. Y de buenas a primeras, cuando esto trasciende, que uno dice, bueno, aquí hay algo raro, de momento sale la nueva secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, a decir, mira, es que hay unos desperfectos, y se corrige ella misma y dice, no se destruyeron los discos duros por el incendio. Hubo unos desperfectos, y cito, desperfectos entre comillas, en los sistemas de control de la red de almacenaje de datos por las fluctuaciones eléctricas antes y después del huracán Fiona. Miren, nosotros hay que reconocer que cuando hay estas fluctuaciones tan terribles como está ocurriendo gracias a Luma, pues las cosas se dañan, las computadoras. ¿A cuántos de ustedes no se le ha dañado un equipo? A mí se me han dañado, ya yo lo he dicho muchas veces, aire acondicionado, nevera. El otro día fue la pantalla, el monitor de la computadora. Yo decía, qué chavienda, se siguen fastidiando. Así que si eso es uno como consumidor, pues en una entidad grande como una corporación, una agencia, un banco, una compañía o una agencia de gobierno, pues esas cosas también suceden. Ahora, estas empresas grandes tienen que tener unos sistemas de redundancia y de backup para documentos oficiales. Y de hecho, documentos oficiales establecen que las cosas sean así. Pero mire lo que pasa. Ahora Recursos Naturales dice que negó lo que ellos mismos habían anunciado y vinieron a corregir diciendo que no se han destruido los discos duros de información, aunque sí hubo desperfectos. Entonces, ¿cuáles son esos desperfectos, secretaria? Eso es lo que tiene que decir. La situación de la página web del Departamento de Recursos Naturales está colapsada desde el 12 de septiembre. El mismo día que hubo un fuego que, como ellos anunciaron, destruyó los discos duros del sistema de información. Esto lo había dado el oficial examinador Samuel Acosta Camacho, quien dirige los procesos de enmiendas propuestas al reglamento para control de la contaminación atmosférica y la adopción del plan de implementación estatal para las áreas de no logro con el estándar nacional de calidad de aire ambiental y dióxido de azufre. O sea, miren lo que tiene que hacer esa oficina, ¿verdad? Ese reglamento que hay que supervisar, y ahí había problemas porque ese sistema colapsó. Entonces, luego de eso, dicen que colapsa, que se quema, Y cuando empieza la gente a hacer los cuestionamientos, la secretaria dijo, no, en ningún momento ha surgido incendio, ni en centro de cómputos, ni se han quemado discos duros, ni nada. Entonces, secretaria, si no hubo incendio, ¿por qué la misma agencia dijo que hubo incendio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ella dice que están en conversaciones con la compañía de él para que levante, ¿verdad?, el registro y que solucione el problema que hay con las bajas en fluctuaciones, pero la pregunta es, ¿por qué la agencia dice una cosa y después publica en la misma agencia otra? Eso es lo que tenemos que levantar sospecha. Así que a la gente que me está escuchando en la agencia, saben que estoy buscando información, y a la secretaria, si quiere hacer algunas expresiones aquí en este programa, con mucho gusto la vamos a atender su punto de vista, pero aquí esto no huele bien. Y esto hay que cuestionarlo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, no sabemos de qué se trata. A esto quiero añadirle varias cosas también que están ocurriendo. Esto es una noticia que donde primero surge es en los compañeros de Iboricua, con las denuncias que hizo la exdirectora ejecutiva, en este caso no de Recursos Naturales, sino de la Autoridad de Tierra. Me refiero a Doralis Rivera Martínez, a quien refirieron a un panel del FEI por el fondo que había para enviarle, ¿verdad?, unas ayudas a los municipios, que ella puso unos detentes porque ella alegaba que habían allí unas irregularidades y unos favoritismos de parte del secretario del Departamento de Agricultura. Y ella, cuando esto sale, que ya pone el detente, él la bota, la destituye. Y recuerden que inmediatamente después es que sale y trasciende públicamente, y ella lo confirma, de que quien estaba mandando en el Departamento de Agricultura es el narcotraficante confeso Segarra, que es amigo íntimo del secretario de Agricultura, y lo hemos dicho reiteradamente en este programa, se ha publicado que este señor narcotraficante acusado federal en dos ocasiones, acusado, tiene contratos con el Departamento de Agricultura y él es el que manda allí. ¿Y por qué? Porque él era donde él hacía los fundraisers en su casa, y en su casa fue donde se determinó que González Beiró iba a ser secretario del Departamento de Agricultura. Y cuando eso sale públicamente, porque lo dice esta señora, van contra ella. Entonces ella, pues, los invito a que lean una entrevista que hace Miguel Díaz Román, donde ella dice que está tranquila, que ella se va a defender y que sabe del referido, pero que el problema es que como ella ha dicho la verdad, pues se convirtió en una enemiga de la institucionalidad en ese departamento. Así que me parece interesante cómo van en contra de quien ¿verdad?, delata los asuntos, pero los cuestionamientos serios nadie le presta atención. Y esto que estamos diciendo es con evidencia que ha salido públicamente, que tengas un narcotraficante dirigiendo allí, ¿verdad?, mandando y dirigiendo, ¿qué pasa? Recuerden también que en esa agencia estaba el asunto de que le vendieron o le dieron a los agricultores el equipo de la misma compañía del secretario que ahora administra el hijo, y el secretario lloró en cámaras y dijo que él era agricultor de tres generaciones y empezó a llorar. ¿Ustedes recuerdan? Y lloró literalmente, no es que me estoy burlando, es que él lloró, lo dijo. Así que estas son cosas que hay que preguntarse y plantearse seriamente sobre lo que está ocurriendo al interior también de esa agencia. Así que la diapasón sobre los temas de investigación ha bajado, pero mis amigos, lo que está ocurriendo, porque estamos obviamente atendiendo todavía los asuntos después del huracán Fiona, pero lo que está pasando en Recursos Naturales y en agricultura es serio. Y en tercer lugar, en el municipio de San Juan. Ayer, y este es otro tema, y lo digo brevemente, el vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, renunció a su cargo y lo confirmó el alcalde Miguel Romero. Y Alberto Escudero, que era el vicealcalde, ustedes recordarán, es el hermano de la presidenta de la Asamblea Legislativa Municipal, Gloria Escudero, que entre uno y otro fueron los que se le imputa, se le alega, que fueron los que empujaron la venta ilegal del parquecito del condado y otra serie de problemas. Ahora, el problema grande es el estacionamiento que quieren construir en una zona donde no se permite construir un soterrado en el Sixto Escobar, en el parking que le quieren dar al dueño de el que compró el Hotel Normandy. Así que hay unos intereses ahí detrás de todo esto, y a mí me llama la atención que nunca cuestionan cómo este señor era vicealcalde a tiempo parcial, con acceso completo para la administración del municipio de San Juan, pero era part-time porque él seguía haciendo su propio trabajo. Esto nunca se explicó, pues ahora se va. Y borrón y cuenta nueva. Y esto pues llama la atención de los legisladores de minoría del Partido Popular Democrático y del Movimiento Victoria Ciudadana, que han hecho señalamientos al respecto. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regresemos, vamos a las noticias internacionales. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de pasar a las noticias internacionales, quiero mencionar una nota buena, positiva, que debería llenarnos de orgullo también, que es una puertorriqueña, Mari Carmen Aponte, la nombran embajadora de Panamá y la confirmó el Senado de los Estados Unidos, ese nombramiento. Y esto es interesante, también falta que se nombre, se confirme a la jueza María Anton Giorgi como jueza federal para el Distrito de San Juan. Pero el caso de Mari Carmen Aponte es importante porque esta puertorriqueña se ha seguido destacando a nivel internacional con los gobiernos en Estados Unidos. Recordemos que ella trabajó aquí en Puerto Rico bajo el gobierno de Sila Calderón, que ya había sido la administradora de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Estados Unidos, PRAFA. Y la gestión que hizo esta señora Mari Carmen Aponte cuando estaba dirigiendo esa oficina fue muy buena, fue muy positiva. Y me gusta, hay que señalarlo, porque es la realidad, me gusta decir cuando alguien hace algo bien, hay que mencionarlo también. Esta señora, bajo esa administración de Sila Calderón, logró crear, crecer y aumentar la cantidad de oficinas. Y esto fue pieza clave en sitios como el estado de New Jersey, como el mismo estado de la Florida y otras regiones de más allá de Nueva York, donde se le empezaron a dar servicios a las comunidades donde había crecimiento de comunidades puertorriqueñas en aquel momento cuando Sila Calderón era gobernadora. Yo recuerdo que fue muy exitosa, pero luego cuando hubo el cambio de gobierno empezaron a recortar y posteriormente ya para tres gobernadores atrás, para el último año de Alejandro García Padilla y ya para cuando entró Ricardo Rosselló también, empezaron a, y más o menos para esa época, empezaron a prestarle atención. Ricardo Rosselló creó otras oficinas y otras dependencias allí. Y mira lo que hay ahora. Ahora allí hay hasta cabilderos por la estadidad que lo que hacen es facturar para atrás los desayunos y los almuerzos, como hace Fortuño, el muchacho que está de cabildero, que lo que hace es tomarse fotos y hacerse un selfie, ¿verdad?, con fondos públicos. Pero bueno, eso trabaja aparte de la Oficina de Asuntos Federales más la Oficina de la Comisionada Residente. Eso, esa estructura ha variado. Pero eso no quiere decir que por ese lugar no hayan pasado gente distinguida. Y esta señora ciertamente tiene una carta de presentación muy impresionante. Ella había sido embajadora del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana, que había sido nombrada por Bill Clinton, pero en aquel momento los republicanos le bloquearon, ¿verdad?, el nombramiento, porque decían que ella había tenido una relación amorosa con un empresario cubano que frecuentaba la sección de intereses de Cuba en Washington D.C. y habían unas críticas republicanas. Entonces, en ese proceso, cuando entra Barack Obama como presidente, la nombra embajadora en El Salvador y la confirmaron en el 2012. O sea que ya el tema de ser diplomática pues había estado gestándose desde hace mucho tiempo y fue un proceso lento de confirmación, pero no tuvo escollo y la confirmaron. Entonces ahora va a ser embajadora de Panamá y tiene una experiencia pues amplia en estos temas. Como quiera que sea, es algo interesante. A mí me parece que es un logro para cualquier puertorriqueño que lo nombre en una posición de embajador. Y obviamente usted sabe que cuando llegan a estas posturas pues tienen que tener unos accesos, unos clearances con la CIA y otras agencias federales, que me parece interesante, de estos aspectos de los que no se habla mucho aquí en Puerto Rico, pero pues estos son los temas que hay detrás, cómo es que hay figuras en los distintos gobiernos, ¿verdad?, en esos, con esos conocimientos. Pero ahí hay una puertorriqueña, habla español perfectamente, y la mueven ahora a Panamá, donde hay ¿verdad?, unos intereses importantes de la nación americana. Pero bueno, señores, tengo que hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, es una estela de dolor, de destrucción muy fuerte lo que está viviendo el estado de la Florida. Caos absoluto en Fort Myers, por ejemplo, fuegos, casas totalmente trituradas. O sea, las fotos son de horror, los amplios daños que ha dejado por todos los sectores. Es fuerte. Hasta ahora confirmado hay más de una decena de muertos, millones de usuarios sin electricidad, y todavía no han estimado realmente los daños de los estragos que deja este huracán tan poderoso. El presidente Biden dijo que este había sido el huracán más mortífero en la historia de la Florida, y el número total de víctimas todavía no se sabe. Como dije al principio del programa, han habido unos reportes diciendo que en una región eran más de 600 personas muertas, pero eso no se ha corroborado. Y el gobernador de la Florida, que ustedes saben que es republicano, de estos bien pro-Trump, pues lo negó, pero ciertamente dice que hay que ser cauteloso con la información que se difunde. Yo ahora mismo estoy observando la cobertura noticiosa allá, y los mensajes entre presidencia, ¿verdad?, Washington, y lo que hace el gobierno del estado, y la dualidad en temas, ¿verdad? Y uno se pone a pensar qué está pasando en esa zona, qué ha ocurrido por allá, y esa información, pues, usted ve las posturas que asumen este gobernador republicano, porque es que, evidentemente, lo que la magnitud de los destrozos, pues yo creo que yo no había visto una cosa tan fuerte como esta. Y obviamente pues hay que confirmar esto, lo vamos a saber en los próximos días qué sucede. Lo que hay que estar es atento que no empiece a darse una dinámica como la que ocurrió aquí cuando empezaron a negar la cantidad de muertes. Ellos dicen que esto es un evento único cada 500 años, pero la realidad es que los últimos 6 años la nación americana ha tenido huracanes así de esta categoría, de tamaño muy fuerte, quizás no tan destructivo como este, pero sí igual de fuertes en toda esta zona. Y hay una amenaza de mayores situaciones, porque el huracán estaba hacia Georgia, hacia las Carolinas, y pues esto es terrible. Sobre todo gente que, por ejemplo, puertorriqueños que estaban aquí huyendo, se fueron de aquí del huracán María, terminaron allá, y la situación es muy fuerte. Se fueron para allá buscando una mejor vida y terminan viviendo en estas condiciones, gente que no se imaginaba pasar por una situación tan terrible. Así que hay que estar atento. Lo bueno es que, si ustedes se fijan, ya antes del huracán habían miles de vehículos de motor preparándose para llegar a la Florida a reinstalar los sistemas eléctricos, porque como es de un estado a otro, es mucho más fácil. No es como en Puerto Rico, que tienen que traerlo en vuelo. Y pues hay que estar atento a que esto se levante y que las ayudas y el proceso de FEMA y el dinero no ¿verdad? La prioridad es Florida, porque es un estado y es parte de del mainland, pero que esto no nos vaya a afectar aquí a nosotros en Puerto Rico, que también estamos esperando esas ayudas, importante por demás. Bueno, hay varias cosas también que quiero destacar a nivel internacional. Aquí al lado, en la República Dominicana, el tema de la pesquisa al exministro de Hacienda Donald Guerrero, acusado nuevamente a nivel criminal en la República Dominicana por lavado de dinero y otras cosas. Recordemos que él es un empresario en Puerto Rico, dueño de Auto Germana y de varios dealers de auto, Autocentro Chrysler, Toyota y Nissan. Y esta información no la quieren publicar en Puerto Rico porque, como obviamente son anunciantes, le ocultan esa información al país. Pero yo he estado muy pendiente siguiendo los casos, y el caso allá está bien candente, está entrando en una etapa crítica. Y yo me pregunto, si este señor es hallado culpable y lo meten preso, ¿qué va a pasar en Puerto Rico con los negocios? ¿Alguien en la prensa va a publicar lo que está sucediendo, que el dueño de estos negocios es un convicto? Pues mire, ya usted sabe que lo escuchó aquí en Blanco y Negro con Sandra, me refiero a Donald Guerrero, y estamos en récord investigando esto hace más de 2 años, importante por demás. Pero bueno, la situación allá está bien difícil en la República Dominicana y también muy difícil en la frontera con Haití. La situación en Haití está fuera de control, mis amigos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo en un foro de análisis político y público hablando desde la República Dominicana, diciendo que espera que la comunidad internacional ayude a Haití para salir de la crisis que tiene económica y social, pero más que nada de violencia que está encarando allí. Ahora mismo están reforzando toda la frontera porque dicen que muchos de los haitianos están, como la situación de violencia está tan fuerte, las pandillas están controlando la zona, pues están dicen que cuando empiecen a entrar a República Dominicana, el gobierno dominicano, hay muchos sectores que no quieren que los permitan entrar porque van a venir elementos de estas bandas de criminales que son los que están asumiendo el control allí, y los dominicanos temen que entren a hacer daño a la República Dominicana. Ustedes recuerdan que ellos son dos países que están uno al lado del otro y tienen una historia de no quererse mutuamente, porque es la realidad, la historia es esa. Pero cuando uno mira la realidad que se vive el pueblo, la gente está sufriendo. Y hay muchos que han levantado la voz, como el expresidente de Colombia, que dijo en una entrevista que se dio ayer que la única manera en que se detiene el colapso de ese país es que haya una intervención internacional. Entonces uno se tiene que preguntar qué espera la comunidad internacional para entrar a Haití y tratar de poner ahí un poco de orden. Es fuerte lo que se está viviendo y no vemos nada, no vemos una acción. No sé si es porque es un país extremadamente pobre, pero no vemos acción y la gente se está muriendo y vamos a seguir viendo mayores personas arriesgándose para salir de allí. Muy fuerte lo que está pasando en Haití. Y aquí es como si no fuera noticia, señores. Dígame cuando usted ve algo de esto al respecto. Recuerden que desde el asesinato del presidente Moïse allí en Haití, de allá para acá, eso ha sido un caos lo que ha habido en ese país vecino. Pero bueno, lo que sí es un tema que ha sido noticia a nivel global es lo que sigue ocurriendo en Rusia. Y yo no sé qué le pasa a Vladimir Putin, pero Vladimir Putin se cree que es Lenin o uno de estos antiguos líderes de la Unión Soviética. Él se cree que es el todopoderoso. Está reconociendo la independencia de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla y la anexión de estos 4 territorios que corresponden a los tratados, supuestamente, y dice que pues las quieren anexar a Rusia para hacer este país más fuerte. Y obviamente, pues usted sabe lo que está ocurriendo allí. Hay unas alegaciones mutuas de crímenes contra lesa humanidad cometidos por los rusos contra los ucranianos, pero también múltiples reportes de los ucranianos matando gente, incluso hasta los mismos ucranianos de ellos. Hay unos crímenes de guerra terribles y toda esta región está muy atenta a que esta guerra no siga escalando a otros países de Europa, y hay que estar muy atento porque esto tiene unos impactos en toda la economía global. Mis amigos, antes de terminar el programa, no voy a hablar de los premios Billboard, porque eso, usted sabe que todo el mundo habla de eso. Bad Bunny se llevó todos los premios en el Billboard. Le dieron un reconocimiento al cantante español Rafael, pero ahí el gran ganador fue Bad Bunny. Esa es la noticia que le presta la atención todo el mundo. Así que si usted quiere verla, pues la ve en todas partes, porque todo el mundo está hablando de esto. De lo que sí yo quiero hablarles antes de terminar el programa es hacerle un llamado a toda la gente que nos está escuchando, que si usted está bien, ¿verdad?, y usted no tuvo daños mayores o ya usted se recuperó, piense en gente que está necesitando esa ayuda en Puerto Rico. Busque grupos, organizaciones que están dando ayuda consistentemente y preste su trabajo como voluntario. O si no puede trabajar, done, porque hace falta dinero para comprar equipo y para llevar este equipo de primera necesidad, sobre todo a hogares de envejecientes, los hogares de mujeres maltratadas, centros donde cuidan niños también, es bien necesario. Y hago este llamado terminando el programa para que usted reflexione que quizás usted esté bien, pero hay gente en Puerto Rico que le está pasando muy mal. Vamos a darnos la mano, ya han pasado 2 semanas, ya es hora de que pues la situación vaya mejorando y vamos a ayudar a los que no tienen eso. Les pido esto de favor porque los casos que seguimos oyendo son devastadores y realmente el pueblo salva al pueblo. Va a haber piquete, va a haber protesta. De hecho, ayer hubo una protesta de las doñitas frente a Luma y la gente va a seguir protestando, pero ¿verdad? Las cosas se pueden hacer a la par. Hay gente bien molesta. Hay la protesta de que no quieren pagar la luma. Eso viene también por ahí. Pero mientras eso sucede, hay gente pasándola muy mal. Vamos a darle la mano, sobre todo a los viejitos, a las mujeres, a los niños y a las organizaciones que están trabajando desde siempre, que son las que siempre ayudan a nuestro país. Con esto, mis amigos, me despido. No sin antes desearles a todos que pasen un buen fin de semana y estén atentos a las noticias de las próximas horas, que vamos a estar haciendo videos durante este fin de semana. Que pasen todos un buen fin de semana. Será hasta entonces. Nos vemos el lunes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.